La pregunta que los dos discípulos de Juan el Bautista ponen a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Expresa la profunda crisis en la que se encuentra Juan el Bautista, que ya ha sido encarcelado por el rey Herodes como sujeto peligroso, persona que hay que quitar de medio, de no dejarla en circulación. Y desde la cárcel, Juan el Bautista, oyendo y sintiendo los comentarios acerca de lo que son el comportamiento y los gestos y la manera de enseñar de Jesús, pues manda a sus discípulos para que le hagan esta pregunta. El Bautista quiere saber si realmente Jesús es el esperado, es el Mesías que Dios tenía que mandar al pueblo. Porque por el modo de comportarse, por las obras que Jesús está realizando, pues nada de esto concuerda con la idea que el mismo Juan el Bautista tenía acerca de ese personaje, acerca del Mesías. Jesús ha hecho todo lo que no estaba permitido hacer, en el sentido que no ha observado el sábado o no ha observado las normas de pureza, se ha sentado a la mesa con pecadores, ha tocado a leprosos, ha escogido personas de mala reputación para estar con él, toda una serie de actitudes y de comportamientos que no respetaban las normas de la religión judía del tiempo. Y por eso Juan el Bautista se sorprende que Jesús, empezando su misión, pues no se comporte como se debía esperar que el Mesías se comportara. Es decir, Jesús no adopta ninguna actitud de amenaza, de juicio, de castigo. Jesús no separa a la gente entre los buenos y los malvados. Jesús no se pone a reformar lo que eran las instituciones de aquel pueblo, sino que Jesús ha venido a traer algo completamente nuevo. Esto crea un profundo desconcierto en el Bautista, y desde la cárcel, desde su misma prisionía, pues manda a estos emisarios pues para aclarar si realmente es el que tenía que venir a él. Porque la idea de un Mesías de poder era la única idea que podía satisfacer a las expectativas del pueblo, Juan el Bautista incluido. Es decir, un Mesías que con la fuerza tenía que reformar aquella sociedad y que tenía que imponer también pues su poder, haciendo todo lo posible para que pues la gloria y la grandeza y lo que eran las promesas acerca del pueblo de Israel pues se cumplieran y se manifestaran de una manera completa. Nada de eso ha hecho Jesús hasta ahora. Jesús ha venido para dar una buena noticia, y de esto habla a los emisarios, a los discípulos de Juan el Bautista. Jesús no alude a sus credenciales, no habla de los certificados que le permiten de hacer o no hacer, no habla de una autoridad que le ha dado este poder para comportarse de una manera o de otra, nada de eso. Jesús dice a estos discípulos que oigan lo que la gente ve y lo que la gente pues constata, que vean las obras, los frutos de su misión, y los frutos son cosas buenas, son actitudes, situaciones que permiten a los seres humanos recuperar la dignidad perdida o poder adquirir de nuevo esa identidad en base a su dignidad, en base a su libertad, en base también a su misma felicidad que lo distinga como tales. Jesús habla, hace una lista de situaciones que han cambiado con su venida. Jesús dice: los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Son una serie de acciones que recuerdan pues ya palabras dichas por el profeta Isaías, por lo que tenía que ser la misión del Mesías, es decir, palabras de liberación, de dar la vida a los que no la tenían, de dar esperanza a los que vivían sin ella y de poder garantizar el bien para todos los hombres y las mujeres sobre la tierra. Pero Isaías también añadía, y esto será el problema, añadía también pues palabras de venganza, de amenaza para los que se habían comportado mal, para los que habían sido la causa pues del dolor, del sufrimiento humano. Jesús no usa esas palabras. Jesús nunca se apela a lo que era la amenaza proclamada o presentada por estos profetas, incluso por el mismo Juan el Bautista en el desierto, ningún castigo, ningún juicio, ninguna condena, sino solamente acciones que procuren vida a la gente, acciones que permitan a las personas poder recuperar esa autonomía y esa independencia, esa esa capacidad de poder valerse por sí misma y poder darle a la vida ese sentido y esa orientación que le permitan vivirla de la manera más profunda y más rica posible. Esto es lo que ha hecho Jesús, y esto es lo que dice que hay que referir a Juan para que salga de su crisis. Por otro lado, Jesús elogia también la figura de Juan el Bautista, lo considera un profeta, y lo considera un profeta también con una gran coherencia. Dice que en el desierto la gente que ha ido a oír a Juan, pues no ha visto a una persona vestida con vestidos de lujo, con vestidos refinados, o no ha visto como una caña movida por el viento. Es decir, Juan no se puede identificar con las personas del poder. Las personas que cambian actitud en base a los propios intereses son, como se dice en el lenguaje popular, los políticos chaqueteros, como las cañas movidas por el viento. Es decir, un día se está de una parte, otro día se está de otra parte, según el interés que cada uno tiene. Juan ha sido una persona muy radical y muy coherente. Se ha presentado siempre con las palabras que él consideraba importantes, fundamentales, con las actitudes necesarias para que la sociedad pudiera cambiar y acoger el don del Mesías. Y por otro lado, Juan no pertenece a los círculos del poder, no se encuentra en los palacios del gobierno con la gente pues que vive muy bien, muy acomodada, sino que su vida ha sido una vida también pues austera, una vida alternativa, una vida que ha querido romper con lo que era una serie de actitudes y de comportamientos sociales que no permitían este bien y esta dignidad humana. Pero por otro lado, también Jesús, que lo indica a Juan el Bautista como aquel que tenía que preparar el camino, es decir, como el que la tradición judía era considerado el precursor del Mesías, el mismo profeta Elías. Jesús está diciendo que este era el que estaba indicado como tal, como el precursor, así que Jesús mismo se reconoce como el Mesías enviado. De una manera nueva, Jesús está respondiendo a los discípulos de Juan el Bautista: es él realmente el que tenía que venir, porque Juan ya lo había indicado con su predicación en el desierto. Pero por esto mismo Juan, que es grande, porque ningún hombre, dice Jesús, es más grande que Juan, pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Esta última expresión nos ayuda a comprender la novedad de Jesús. Juan ha sido una persona grande, claro, un profeta coherente, que no se ha vendido, que no ha sido cómplice, que no se ha puesto en compromiso con nadie. Pero al mismo tiempo, Juan pertenece al pasado, como todos los profetas antes de Jesús, como todas las promesas que han sido dirigidas al pueblo. Hombres del pasado, que no podían comprender la grandeza de la novedad de la buena noticia, del proyecto del Padre que Jesús nos ha revelado. Y por eso, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Es decir, en el reino de los cielos lo que sirve es la pequeñez, es la sencillez, una gente, unas personas que viven pues sin ponerse por encima de los demás, sin considerar la grandeza como algo que permita poder dominar o poder levantarse o poder crear sujeción o crear miedo en la gente. La pequeñez, es el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que Juan, porque significa que uno está dispuesto a establecer relaciones humanas y buenas con todo el mundo, porque no se siente superior a nadie, sino que al contrario, pone su vida al servicio de los demás. Esto es lo que permite también pues seguir realizando las obras del Mesías. Cuando en el reino de los cielos, en el reino de Dios, la gente, los hombres y las mujeres, son capaces de expresar esta pequeñez, es decir, esta simplicidad de vida, esta capacidad de establecer con todos pues, relaciones buenas, sin ningún tipo de arrogancia o de presunción o de derechos que los ponen por encima de los otros. Cuando se es capaz de hacer esto, pues entonces esa obra del Mesías sigue repitiéndose, es decir, los ciegos vuelven a ver, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen y los muertos resucitan. Es decir, todos aquellos que en esta sociedad no tenían vida o la vida estaba como impedida, estaba como sofocada, toda esta gente vuelve a retomar vida cuando encuentra la comunidad del reino, que es capaz con su sencillez y con su servicio pues acoger y crear y establecer relaciones humanas buenas con todas las criaturas.